Doctor Toro, ¿cómo le va? Buen día, un gusto poder saludarlo. Gustavo Massa lo saluda aquí en la Mañana del Plata. ¿Cómo le va?
¿Cómo le va, Gustavo? Un gusto escucharlo. Muchísimas gracias por el llamado.
No, un placer, doctor. Bueno, doctor, empezó algo que ya lo venimos charlando, ¿no? El Gobierno Nacional ha reglamentado la reforma laboral en la República Argentina. ¿Cuáles son los pros y los contras? Digo, sobre indemnizaciones, bloqueos, multas y blanqueo, obviamente, en la República Argentina.
Bueno, a ver, en respecto al tema este del blanqueo, en teoría la reglamentación va en búsqueda de una mayor regularización de los trabajadores o una mayor una regularización de las situaciones previas a la sanción que eran irregulares. Entonces le permite a los empleadores una condonación de al menos en las empresas más grandes, el 70% de la deuda por capital e intereses de los aportes y contribuciones, y eso aumenta si son pyme o microempresas, llega hasta un 90%. Uh-huh. Y a su vez, el monto que deban pagar, habiéndose hecho esta condonación, el monto que les corresponde pagar, pueden entrar en planes de pago otorgados por AFIP o inclusive pagar descontado efectivo, y eso a su vez también tendría un beneficio de un descuento de un porcentaje, digamos. Uh-huh. Entonces lo que se busca es que el empleador que mantenía en forma irregular, no había pagado los aportes, etcétera, regularice dichas situaciones. En ese sentido buscan la mayor registración, supuestamente. Uh-huh. Habrá que ver cómo impacta esto y si los empleadores se adhieren a esto, porque también recordemos que con la ley de bases se derogan las multas por la deficiente registración, es decir, que el empleador no tendría una sanción judicial en un eventual juicio por tenerlo mal registrado el trabajador. Uh-huh. Entonces, uh-huh, habría que ver qué tantos empleadores deciden ir a pagar esto en forma voluntaria, ¿verdad?
Uh-huh. ¿Y usted cree que los empleadores podrán regularizar o van a continuar en la misma situación?
Y yo creo que, a ver, esto lo hablábamos también la otra vez, yo creo que, el proyecto, o sea, la reglamentación en sí, sí es beneficiosa para el empleador que debía o que se encontraba en mora. Ahora, la situación del país en esta crisis económica sigue siendo difícil para los empleadores, para todos, para los trabajadores, empleadores, para todo el mundo. Y yo no sé si el empleador hoy lo mismo se va a poner a hacer erogaciones, por más beneficiosa que sea la norma para ello. Habrá que ver, ahora está ya publicado en el boletín oficial, ya es aplicable, veremos ahora si qué genera, qué impacto generan los empleadores. Lógicamente tenemos empleadores de distintas cuantías. Generalmente uno trata de ver cómo van a actuar los micro o las pymes, digamos, que son verdaderos motores de económicos, ¿verdad? Uh-huh. Son las que más hay. Y con respecto a lo que me planteabas de la indemnización, bueno, ahí ha creado los fondos de cese laboral, que no son tan parecidos. En un principio, la norma estipulaba un sistema similar al de la UOCRA. Uh-huh.
No van a ser parecidos a la UOCRA. ¿Cómo van a ser, doctor?
No, porque establece tres sistemas. Y ahí ya lo diferencia de la UOCRA. Aparte, sí da como mucha potestad a la negociación colectiva. Es decir, que colectivamente, entre los empleadores y las asociaciones sindicales, podrán pactar montos, formas y tiempos de pago. Cosa que no tiene la UOCRA. La UOCRA tiene un sistema. Tiene como un piso mínimo, digamos, de derecho, y es un sistema. Esto no. O sea, por convenio colectivo podrán tener fondos de desempleo distintos de acuerdo a la actividad, de acuerdo a la región, de acuerdo a las tareas de cada trabajador. O sea, pongámosle eventualmente comercio, se adhiere al fondo de cese, podrá tener un fondo para los que se desempeñen como maestranza, un fondo para los que se desempeñen como vendedores. O sea, no va a ser un régimen uniforme para todos. Sumado a eso, tiene sistema de cancelación individual, ¿verdad? Que lo pacta el sindicato, esto más parecido, si se quiere, a una indemnización por antigüedad, pero pactada en las modalidades de manera convencional. O sea, pueden bajarla las indemnizaciones, pueden subirla. Y eso se paga al final. No hay una cuenta bancaria, no hay nada. Uh-huh. Se establece con el empleador y al final de la relación laboral se abona, ¿verdad?
Doctor, sáqueme la duda. Esto, ¿es un convenio de colectivo de trabajo que rompe al colectivo de trabajo anterior?
Debería modificarlo, sí. Porque, aparte, debería modificar el sistema instaurado por la Ley de Contrato de Trabajo. Uh-huh. Bueno, que con esta modificación le permite eso a la negociación colectiva, digamos.
Bueno, hubo una charla intensa justamente con el gremio más grande o con la Compañía General del Trabajo, con la CGT, y se ha llegado a buen puerto. ¿Usted dice que es provechoso esto tanto para el empresario como para el trabajador, para el empleador y para el empleado?
A ver, para el empleador, sin lugar a dudas, porque seguramente se va a reducir los montos de las indemnizaciones. Uh-huh. Y judicialmente, obviamente, los juicios serán menos cuantiosos, no va a haber multas y las indemnizaciones posiblemente se reduzcan. O sea, para el empleador, indefectiblemente va a ser más beneficioso a la hora de la extinción del contrato de trabajo. Para los trabajadores, no. Porque los trabajadores pueden estar en negro y el día de mañana no podrán reclamar esa sanción y sus indemnizaciones se van a ver modificadas. Veremos en cuánto, porque vamos a depender del convenio colectivo en virtud de cuál es el sistema, si va a adherir a un sistema de fondo de cese, si va a adherir a un sistema de seguro, si va a adherir a un sistema de cancelación individual, cuál va a ser el monto, cómo se va a pactar, tiempo de pago. Bueno, eso todavía está por verse en virtud de qué es lo que negocian las partes. Y ahí sabremos qué tan perjudicial o no será para el trabajador al momento de su desvinculación. Pero a priori lo es, digamos. O sea, a priori el trabajador sí pierde cierta seguridad jurídica hoy por hoy que la tenía antes.
Uh-huh. Y quería preguntarle, le contamos que estamos hablando con el doctor Alberto Toro, especialista en laboral. Quiero preguntarle sobre la simplificación del registro laboral. Digo, con esta simplificación, ¿van a poder tomar más trabajadores, más empleadores? Es lo que escuchamos de Sturzenegger y escuchamos al presidente decir que con esto se va a poder blanquear más gente, va a poder estar. ¿Cómo es esta situación de la simplificación del registro laboral?
Sí, lo que ellos buscan con esto es justamente eso, es fomentar la formalidad, digamos, en el trabajo y generar que sea más simple la registración de los trabajadores. Uh-huh. Entonces, cualquier persona que lo registre un trabajador en el sistema de AFIP, digamos, de una manera mucho más simple, ya lo da de alta. No importa si es una empresa usuaria, si es una empresa tercerizadora, ya se va a considerar que el trabajador está en blanco. Entonces, eso sí debería, ante una simplificación en la registración, debería, por lo cuanto menos, facilitar la registración y podría significar que haya más trabajadores en blanco. Sí, es lo que busca, por lo menos.
Ahora, por último, preguntarle, le agradecemos el tiempo, doctor, y su sapiencia.
No, por favor.
Digo, con esto, ustedes los abogados, ¿van a tener más trabajo? Digo, ¿se van a venir juicios? ¿Qué es lo que esperan? ¿La ley los acompaña? ¿Cómo es la situación?
A ver, yo creo que la judicialidad, que por ahí verdaderamente está como demonizada, digamos, uh-huh. Sí, y sí. Se considera como que hay una tasa altísima de juicio, no es tan alta, la verdad, si uno la analiza judicialmente no es tan alta. Yo creo que los juicios laborales van a seguir existiendo, porque más allá de estos beneficios a la registración, hoy también hay una imposibilidad para algunos empleadores de tener a los trabajadores correctamente registrados, lo cual indefectiblemente va a redundar en pleitos judiciales. Y también, más allá de que modifiquemos el sistema indemnizatorio final, ya sea con fondos de cese o cancelaciones individuales o seguro, si el trabajador no se encuentra bien registrado, ese fondo o esa cancelación también va a ser insuficiente, porque no va a estar de acuerdo a la verdadera condición laboral del trabajador. Uh-huh. Y eso indefectiblemente va a generar el inicio de una acción judicial para que se le pague como corresponda, digamos. Así que yo creo que reducir la judicialidad, no sé si tanto. Sí, por ahí podrán reducirse los montos de los juicios. Eso sí puede llegar a ocurrir.
Doctor, muy amable por su tiempo. Muchas gracias.
No, por favor, muchísimas gracias. Un gusto, que anden muy bien.
El doctor Alberto Toro, por supuesto, especialista en laboral, para hablar un poco sobre la...